Pues aquí está con nosotros una semana más, un mes más, Chus Castro, bueno, maestro jubilado y poeta, o por lo menos en proyecto, en intento de serlo. Y
no, ¿cómo que en intento de serlo? ¿Qué dices, hombre? Yo soy un poeta ya consagrado.
Y reconocido, ¿no?
Todavía me tienen que reconocer un poco más, ¿eh?
¿En casa te reconocen?
Sí, en casa sí, en casa están de mí hasta las narices.
Bueno, Chus, bienvenido.
Muy buenas.
Y nada, pues gracias por acompañarnos unos minutitos. Hoy tenemos algún minutito menos, así que venga, vamos a exprimir.
Bueno, pues vamos a ir muy rápido.
Le damos al play y arrancamos.
Voy a contar, empieza leyendo el último que he escrito y yo luego os traigo aquí el último poemario que he terminado, que es el título Manantial de Sentimiento, que está escrito en verso libre.
A ver, despacio, vamos ligero.
No,
pero...
como me has dicho que no queda tiempo...
Sí, pero lo que hagamos, vamos a hacerlo despacio. Hasta donde nos llegue el tiempo.
Bueno, pues lo que os decía, traigo el último poemario, se llama Manantial de Sentimientos, y en el que he recopilado los versos libres que yo tengo.
¿Qué son versos libres?
Y luego voy a contarlo, pero primero voy a empezar por donde empiezo siempre, que es por lo último.
Lo
que
último.
He hecho.
A ver, venga.
Y lo último que he hecho es este.
No será del Barça Madrid de anoche.
No, lo último que he hecho es este soneto, que tiene aproximadamente unas 5 horas, porque le he hecho a las 5 de la mañana. O sea, que está fresquito, está goteando.
Podía ser del Barça Madrid, mira tú.
Es un soneto. A ver, estoy completando, me faltan ya solo 10, completando. Un poemario didáctico sobre el soneto que se llama A ritmo de soneto, no sé si lo he comentado ya alguna vez, en el que he conseguido escribir 100 sonetos en estructuras diferentes. No de lo que digo, sino en la estructura.
Sí, la estructura.
Porque hay 20 clases en decasílabos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces tú puedes hacer un soneto con un determinado endecasílabo. Bien, el que os traigo ahora son los que me quedaban, los más raros que me quedaban por ir completando, y es un soneto que está hecho con endecasílabos dactílicos de gaita gallega. El nombre es bonito, ¿verdad?
Vaya, sí.
Bueno, es uno, los dactílicos son los endecasílabos que tienen el acento principal en 7. Para que os hagáis una idea, los oyentes que me estáis escuchando, no sé exactamente, pero podríamos contar unos 20 tipos de endecasílabos. De esos 20, solo hay 3 que tengan el acento en 7, porque el acento en 7 no es normal, no es natural. Uh-huh. El natural es el acento en 6. Bueno, pues uno de ellos es el de gaita gallega, que tiene el acento en la primera sílaba, en la cuarta, en la séptima y en la décima. Con lo cual, si yo quiero hacer un soneto de gaita gallega, tengo que hacer todos los versos con endecasílabos de gaita gallega. Uh-huh. Y esto dice así el soneto.
A ver, despacio.
Deja a tu risa que alegre mi vida, siente la mía alumbrando tu ser. Suene en mi ahora tu canto de ayer, calme tu beso el dolor de mi herida. Lleva el sosiego a mi alma perdida, bebe mi savia y apura el querer. Riega mi dicha que quiere crecer, brille en mi noche tu llama encendida. Quiero en tu barca vagar por el mar, darte mis horas, premiar tu desliz. Toma mis fríos y pon tu calor. Quiero en silencio libar tu manjar, darte mi todo y hacerte feliz. Toma mi mano y siente mi amor.
Es difícil, ¿eh? Porque si te sigo la rima, no te sigo el contenido. Es difícil, ¿eh? A escuchar, para leer igual es un poquito más sencillo de comprenderlo y de interpretarlo, ¿no?
No, escuchar no tienes que fijarte en la... a ver, a la hora de leer o de escuchar simplemente hay que dejar el oído y disfrutar, ¿no? Yo cuento la técnica para que el que quiera pues vaya aprendiendo alguna cosa y sea una curiosidad.
¿Ya le tienes en el blog este? ¿En el perfil de Facebook?
No, este no está colgado porque ya te digo que estos van derechos al libro didáctico del soneto.
Bueno, pues gracias. Entonces, gracias por la primicia.
Bien.
A las 5 de la mañana, ¿eh?
A las 5 de la mañana, sí, señor.
Bueno.
Como tengo en la cabeza los que me faltan, pues me desperté a las 5 de la mañana y digo, pla, 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 y cuadraba 1, 4, 7 y 10, coño, fuma, me levanto y una vez que tengo el ritmo y cojo el ritmo, pues es más sencillo. Pero para estos sonetos especiales hay que plantearse el ritmo antes de empezar a hacerlos, porque si yo me pongo a hacerlos me salen propios con acento en 6.
Claro.
Lo mismo que me salen estos sílabos en vez de 11. Tengo que coger el ritmo de 11. Bueno, y ahora os he traído este poemario en verso libre para que os hagáis una idea. Vamos, yo escribo como mi pluma quiere escribir, pero yo soy un poeta que tiene el don de la rima. Soy un poeta rimador y la rima me sale. Me cuesta mucho hacer versos libres. Pero cuando salen versos libres es porque el sentimiento es muy fuerte y la pluma va por libre. Entonces, para que os hagáis una idea, no he contado los versos, los poemas que pueda tener, pero puede estar cerca de los 1000. De esos 1000 he estado buscando y solo he encontrado 30 en verso libre. Es decir, que mi tendencia natural...
El 3%.
Mi tendencia natural es escribir con rima, porque la rima para mí no la busco, me sale.
Sí.
Quería aprovechar, os voy a leer algunos de los problemas de verso libre. Quería aprovechar para explicaros un poquitín, porque hay mucha gente, incluso poetas, que confunden el verso libre con la prosa poética. Son dos cosas diferentes. La prosa y el verso son dos cosas muy diferentes, aunque hay algún iluminado que se ha inventado algo que lo llama poema en prosa, como si se pudiera inventar el blanco negro o el seco mojado, ¿no? Es decir, yo no sé por qué razón viste más hacer un poema que hacer una prosa, y las prosas poéticas son tan bonitas. Yo luego os leeré una de que he traído de mi amiga y mi mejor alumna, la del libro de Chipiona, que ella escribe muy bien las prosas poéticas, es muy bonito. Pero la prosa tiene una cualidad, es decir, es su cualidad, o lo que le da identidad, es la continuidad. Y esa continuidad se expresa en renglones. Bueno, pues la gente, no sé por qué razón, le ha dado por escribir prosas, que a lo mejor se piensa que está escribiendo versos, y romperla. Romperla como si fueran versos, y entonces te presenta la prosa como si fuera un verso.
Con la estética de un verso.
Con la estética visual, con la estética visual, nada más. Porque en cuanto empiezas a leer, si es una lectura continua, es una prosa.
Sí.
Es decir... Entonces, mirad, os voy a empezar leyendo una prosa poética. No es lo mismo encontrar sin saber lo que se busca que encontrar sabiendo lo que se busca. Entonces voy a deciros lo que tenéis que buscar o tratar de entender para distinguir estas dos cosas. La prosa poética, os digo, es continuidad, ¿vale? Vais a notar. Os voy a leer una prosa poética y luego os voy a leer un verso libre. Y vais a notar esa diferencia. La prosa es continuidad, va contando, pum, 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 más o menos poéticamente, mientras que el verso va dando pinceladas. Yo suelo decir que escribir en prosa es como pintar con una brocha más o menos gorda sin levantar la mano del lienzo, nada más que en algunas ocasiones. Mientras que escribir en verso es coger el pincel más o menos fino que quieras y pintar un óleo a pinceladas. Esto es una prosa, lo que os voy a leer es una bonita poética que dice, se titula No lo sé, y dice: no sé en qué basarme esta noche, qué palabras sacar de las que van enraizadas en mi alma, así como las olas cuando estruendosamente rompen contra las rocas. No sé siquiera cómo no marear dentro todo este ciclón de letras que llevo guardadas, que acaricio dentro de mi pecho, y que con un suspiro lentamente va saliendo. No sé cómo decirte esta noche, corazón mío, que suena tu voz como un sigilo dentro de mi cabeza, que me transportan al roce de tus lindas manos y me acercan al sabor de la hierbabuena de tus labios. No sé cómo podré, ni siquiera sé cómo te diré, que la luna me está pintando tu nombre, que la madrugada se presenta con tu aroma por cada rincón. No sé cómo voy a volver a decirte que en el centro de mi alma ya rebosan los te quieros, y ni siquiera sé cómo voy a decírtelo.
Ahí no rima por ningún lado.
Y como ves, está escrito en versos, en trozos.
Sí.
Es muy bonito. Uh-huh. No le falta poesía, no le falta sentimiento, no le falta, pero es prosa poética. Uh-huh. Y se debe escribir seguida. Mi amiga, ya esta es vieja, porque ya mi amiga las escribe como yo la digo que las escriba, para eso soy su maestro. Uh-huh. Pero esto es escasísimo, es rarísimo, rarísimo encontrarte en un programa de radio o en los muros del Face alguien que diga: voy a dejaros esta prosa poética. Poema, registros de autor, poema, todos son poemas. Uh-huh. Incluso yo he llamado la atención a mis amigas locutoras de los programas de Tor Radio, que cuando dicen este poema, digo, vamos a ver si somos capaces de hacer el esfuerzo, de cuando sea un poema decir un poema, y cuando sea una prosa poética decir una prosa poética. ¿Qué está pasando con esto? Que la belleza de la prosa, que es el renglón, que son las comas, que son las puntos de... Se está perdiendo.
Se pierde.
Se lo cargan, desaparece la prosa.
O lo puntúan en exceso también, para justificar que cambie de línea, ¿no?
Bueno, pues ahora os voy a leer verso libre. Habéis escuchado que, como os dije, la prosa tiene una continuidad. Está escrito, como os dije, con una brocha, como si pintáramos con una brocha sin levantar la mano. El verso libre va a pinceladas, no hay continuidad, aunque hay continuidad en la idea, lógicamente, es decir, si estamos hablando,
sí,
expresando,
y en el ritmo,
el anochecer, como voy a leer yo ahora, pues todo tiene que tratar del anochecer. Uh-huh. Hay una continuidad en lo que vas contando, pero no en cómo lo vas escribiendo. Bien. Vas lanzando pinceladas. Por ejemplo, dices: te anochece, un ramo de silencios amaña en los murmullos del crepúsculo, catarsean cansados los minutos, se bajan los telones, y de a poco reniega la claridad, gotean luciérnagas de luna, oscuras serenatas rompen el sedoso velo que envuelve la vida en serena quietud, ulula el viento, sueña la arena, croan las hojas, y tú estás ahí, mórbida, quieta, resolviendo la incógnita de mi infinito, regurgitando campanadas de boda que musitan mi nombre, infectando de amores un ocaso ardiente que espera su cenit sumiso. Uh-huh. Yo creo que habréis notado la diferencia. Estos son pinceladas. Uh-huh. Pinceladas, no tiene continuidad. Lo otro tiene continuidad. Voy a leeros alguno más del poemario. Vamos a ver.
Entonces dices que te lo encuentras mucho por ahí, ¿no? Planteado,
mucho,
¿no?
Sí, sí.
O sea, la gente, para darle como mayor...
Y hay gente que no lo sabe.
Igual es que le da, sí, mayor categoría.
Sí, 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 sí.
O definición.
Se siente así. Hay gente que no lo sabe. Pero yo ya te digo, al principio en privado les decía: oye, mira, a mí me parece esto. Unos decían: ah, bueno, pero a mí me gusta más como lo pongo yo. Y claro. Bueno, pues vale, perfecto.
Por estética, ¿no?
Perfecto, ¿no? Porque sí, porque luce, no sé. Yo hago lo contrario. Yo cojo una técnica que empleo a veces, que es la de construcción. Cojo la estrofa, por ejemplo, un soneto, y le rompo. Uh-huh. para que parezca un verso libre, pero le rompo con una cierta, con técnica, es decir, marco las pausas y en lugar de poner comas, ¡plac!, salto de verso, y es en la misma estructura, pero lo contrario de lo que hace esta gente. Uh-huh. Bien, por ejemplo, Caminando al alba. Este es un muy sencillito, pero me gusta. Recuerdo este poema porque le hice de madrugada. No sé si algunos me puedo repetir, porque son, a lo mejor los he traído ya, porque sí. Como es una recopilación, digo que este le escribí, o le pensé, yendo para el ambulatorio, en una cita de estas a las 8 de la mañana, así que no había nadie. Y se titula Caminando al alba, dice: ando sobre el frío escarchado en la hierba y siento que la vida nace y se renace y se renueva en su devenir impoluto. Suenan los pasos de mi viejo pasado, mientras el silencio se recrea en los árboles. La niebla estalla en el rostro y mis manos buscan cobijo, amparo del obrero en calma. Se despereza el olvido y la sangre se calienta poco a poco, devolviendo el resuello a la idea. Paradoja entre sueños resuelta, soledad amiga, solo yo y mi yo conmigo. Adoro caminar cuando nace la mañana.
Bueno, pues sí, es un tránsito de aquí a allá de madrugada, ¿no?
Sí, sí.
Si mis manos buscan cobijo, dices. Pues todos los metemos.
Pues sí.
En invierno siempre metes metemos
las manos en el bolsillo.
En la chaqueta. Eso,
pero claro, yo como soy poeta no puedo decir meto las manos en el bolsillo, ¿no? Tengo que buscar la expresión.
Sí, sí, es cierto. Bueno, venga, otro. A ver.
Mira, otro.
Porque ese poemario de cuántos
yo los poemarios que edito son de 50 poemas, lo que ocupen. Unos ocupan más, otros ocupan menos, pero como suspiros y gritos fueron 50, yo no puedo bajar. no puedo defraudar. Tengo algunos porque para los concursos los tengo de distintas medidas. Pero se mide por los versos, por el número de versos.
Ajá, claro. En los concursos poéticos te piden un número determinado, entre 100 y 150, ¿no?
Eso es. Entonces hay tres. Hay unos concursos que te piden menos de 700, otros que te piden entre 700 y 1000, y otros que te dejan, aunque sean mayores de 500, no tiene límite por arriba. Ajá. Entonces yo tengo de todos para ir mandando a todos cuando...
Qué bien.
Desde esta se llama Desde tu ausencia. Cuando falten 5 o 7 minutos me avisas porque quiero despedir la Navidad, que estamos en fechas. He traído alguna cosa.
Vale, vale.
Esto se titula Desde tu ausencia. Despierto junto a mí, con sueño de mil noches, y siento tu piel riendo junto a mis ansias. Te miro respirar y agradezco mi aurora. Me muevo, me acoplo, busco la sincronía de tu espacio. Bebo tus bostezos, entrelazando mis piernas, mientras mis dedos resbalan buscando el infinito. No voy más allá del suspiro, del abrigo de tu cuerpo, de la calma chicha, de la marea de tu playa, de las conchas enterradas y brisas matutinas. ¡Ay, hombre! Me envuelvo redondo en tus residuos de sueño adormecido y espero a que llegues a mí desde tu ausencia.
Bueno, muy bonito.
Como veis, el verso libre es tan bonito como el verso rimado.
Sí.
Lo que pasa es que hay una tendencia ahora a que casi todo lo que se escribe es verso libre. Yo lo achaco a dos razones. Una es porque las cosas van cambiando y se han puesto de moda, y cuando se pone de moda una cosa, y otra porque la poesía clásica es difícil de hacer. Y no todo el mundo está capacitado para hacer poesía clásica. Sin embargo, hay mucha gente capacitada para el verso libre, para expresar lo que quiera, ¿no?
Digital de gaita gallega.
Entonces,
como has dicho.
dactílico,
sí, sí.
Entonces, los versolibristas, yo lo único que me cabrea son los versolibristas que denostan la poesía arreglada, ¿no? Que dicen, es que la poesía, la rima encastra, les falta un pronombre. Tendrían que decir, es que la rima me encastra. ¿Comprendes?
Sí.
Porque hay mucha gente a la que no les... A mí no me encastra la rima. Yo, la rima, si la buscas...
Claro.
Pero se convierte en un ripio.
Es que buscarla es muy difícil.
Bueno, pero es fácil, se puede hacer.
Ya.
Buscas dos palabras iguales, pum, 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 pum.
Sí,
pero claro, ahí, en todo ese artilugio mecánico, se pierde el sentimiento y se pierde todo.
Sí, te puede salir una, dos o tres,
claro,
pero ya...
Entonces, en ese sentido, si tú no tienes el don de la rima, si no tienes la rima, fuerzas la rima, y es verdad. Si buscas la rima y no la tienes, estás encastrando el sentimiento.
Claro. Que son menos 8, así que venga, vamos, leo un último y luego...
Leo la última, que se titula Después. Sus dedos dibujan mi piel, los míos navegan su espalda. Su boca visita mis labios, su risa cabriola en el aire. Su cuerpo descansa en mi dicha después de la batalla. Disfruto el Edén, el mundo brinca a lo lejos. Un susurro se escapa. Te quiero. Me gusta mucho.
Es muy bonito, sí.
Y expresa lo que quiere decir después.
Después.
Y está hecha después.
Vale, vale.
Supongo que todo el mundo entiende.
No, si no lo repito.
A ver,
no.
Yo todas mis poesías son vivenciales.
Como no han estado
y
atentos,
hay muchas veces, algunas veces, que estoy feliz con mi mujer, con mi, no me gusta decir mi mujer, con mi amiga, con mi compañera, con mi novia, disfrutando del amor. Me levanto y empiezo a escribir lo que he sentido.
Pero después.
Después, no, vale. Mientras es complicado. Mientras es muy complicado porque, joder, pierdes el ritmo, ¿no?
El ritmo y la rima,
no,
sí,
no,
lo pierdes.
Hay que estar a lo que tienes que estar. Luego es otra cosa.
Venga, Navidad, venga.
Navidad. Venga. Vamos a ver, ¿qué os traigo de Navidad?
¿Pero los rojos también celebráis la Navidad?
No. Yo celebro el solsticio de invierno,
vale.
Está mandado.
Sí, me parece que ya te lo pregunté el año pasado, sí. Sí, es cierto. A ver, ¿qué traes?
De Navidad. Pues mira... Primero una crítica, ya sabes que a mí la Navidad me provoca ciertas cosas diferentes al resto de la gente. Entonces, la última que he colgado en Facebook, que es la que de esta semana, se titula A la mierda las lucecitas. Y entonces esta me surgió porque escuché el programa del Objetivo y decían que los ayuntamientos habían gastado 17 millones de euros.
Solo, un poco me parece.
En lucecitas. Y ahora compiten a ver quién la tiene más larga. Encima. Luego leí en un diario, en Infolibre, que había 40.000 personas en España sin techo, sin hogar. Y entonces a mí se me revuelven las tripas. Y se me ocurrió el siguiente comentario. Digo, con tanta luz, encima no van a poder dormir estas Navidades.
Es cierto.
¿Verdad?
Cantarte luz en las calles.
Eso es. Y entonces escribí este soneto que se llama A la mierda las lucecitas. Y dice así. Brillantes e insensibles lucecitas no dejan de lucir por todas partes. Se gastan verdaderos dinerales y todos aplaudimos la medida. Revuelve las entrañas de mis iras. Tamaña exhibición de alegres aires. Sombrillos sin estufas y sin panes. Burlonas de las almas deprimidas. Detengan este injusto despilfarro. No es tiempo, Navidad, de grandes lujos. Es tiempo de ayudar a los de al lado y no quedarse solo en los saludos. Se apaguen por completo las ciudades. Se llenen de alimento los hogares. Esto es un soneto asonante.
Uh-huh.
Otro tipo de soneto. Es decir, tiene la estructura del soneto, pero las rimas son asonantes, uh-huh, en vez de consonantes.
Bueno,
pues ahí queda mi grito.
Sí.
Hay muchísima gente en redes. Luego pongo abajo, te apuntas. Y hay mucha gente en redes que se apunta, que les gusta, que sienten lo mismo que yo, ¿no? Porque verdaderamente es un despilfarro. Puedes poner unas luces de Navidad, vale. Feliz fiesta, no sé qué. Pero competir y llenar las ciudades como están haciendo por ahí los ayuntamientos de luces y gastando y gastando y gastando. Habiendo gente en su ayuntamiento, que no puede pagar la luz, es que eso es demasiado. Y bueno, y me voy a marchar con unas felicitaciones de Navidad y el brindis de Nochevieja, porque lo tengo que hacer todo, pues no voy a volver hasta el año que viene.
Vale, venga.
¿Vale?
Vamos allá.
Entonces, la felicitación de este año, mi felicitación que mando este año, dice lo siguiente. Soy ateo practicante, no creo en la Navidad, soy propenso a la amistad. Y en el amor, militante. Es para mí lo importante tratar de cumplir la edad con justicia e igualdad y la verdad por delante. No necesito rezar, ni ningún Dios que me diga, me cuestione o me bendiga mi manera de actuar. Es necesario ayudar. Debo ser bueno contigo y sé muy bien lo que digo. La felicidad es dar. Y yo me doy cada día porque soy feliz así. La postura es baladí, maldigo la hipocresía, aceptamos el engaño, ahora tendemos la mano, mas no vemos al hermano durante el resto del año. Pero no quisiera ser mala hierba en el jardín, y asumo con este fin, como todos, proceder, como manda la ocasión y como suelen estas, deseo de corazón que paséis felices fiestas.
Muchas gracias. Muy bonito.
Y el brindis.
El año nuevo ya es pagano, ¿no? No es tan religioso ya, ¿no?
El año nuevo es pagano, pero el arbolito de Navidad también es pagano, compañero, ¿eh?
Sí.
Es decir, el arbolito de Navidad es una celebración celta, que ponían cosas en el árbol para pedir que hubiera buenas cosechas. Lo mismo que la Navidad, en su origen, se celebraban, los romanos se celebraban el solsticio de invierno. No está demostrado que Jesucristo naciera en el 25 de diciembre.
Bueno, no te metas en una que no tenemos tiempo.
Pero les venía muy bien, ya sabes, el tuneo de la iglesia. ¿Sabes? Pues eso. Bueno, ahí va mi brindis. Renuevo este nuevo año mi brindis más deseado, porque sigo enamorado y en sus aromas me apaño. Si en el brindar hay deseo, deseo al pobre riqueza, al mentiroso franqueza, un techo para el sin techo, para los niños provecho, que ninguno esté muriendo mientras está enriqueciendo algún cerdo gordinflón carente de corazón. Que cambie a guapo lo feo, que se acabe lo que veo. Deseo risa y amor, prefiero paz que no guerra, mas si te invaden tu tierra, mataríle al invasor. Dignidad y pundonor, que haya igualdad y justicia, reparto sin avaricia, que no haya muros ni alambre, alimentos para el hambre y el dolor sea noticia. Brindo por justa igualdad, brindo porque así me sale, y brindo por la mujer, pa' que de una puta vez le paguen por lo que vale, y al cabronazo machista que le den pista. Brindo también por mí mismo, porque yo me lo merezco. Quiero brindar porque crezco, persiguiendo mi utopía, peleando cada día, feliz y sin egoísmo, negándome al pesimismo, cargado de poesía. ¿Quién sabe? Quizás un día, ni pistolas ni fascismo. Levanto mi copa, amigo, para llenarte de flores, para ahuyentar tus dolores, para abrazarme contigo. Y con cariño te digo que hago mía tu verdad, lloro con tu soledad. Brindo al final de este año pa' que nadie sufra daño. Brindo al final de este año pa' que nadie sufra daño. Paz, justicia y libertad. Y el último va por ellas. Las tres diosas que yo adoro. Las joyas de mi tesoro, las más lindas, las más bellas. Mi ramillete de estrellas, mi luz y mi melodía. Mi verdad de cada día, mi alegría de vivir. La razón de mi existir, sin su amor, me moriría. Feliz solsticio de invierno a todos los oyentes
y feliz 2020
de Radio Laredo, y que el próximo año yo venga con salud y sin grandes sorpresas. Es decir, que las sorpresas, si vienen, sean positivas, y que no tengamos, que transcurra con tranquilidad, vayamos mejorando nuestra situación, vayamos saliendo de nuestros males, y seamos lo más felices posibles.
Bueno, que seas muy feliz con esas tres estrellas que tienes en tu vida.
Chao.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.